británica se enfrenta a un proceso civil. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, a esta hora de la tarde, como todos los días, nuestro espacio Cuba al Día. Contacto ahora con Michael Valladares, esposo de la presa política María Cristina Herrera. Michael, ayer estuviste de visitas con tu esposa María Cristina Garrido Rodríguez en la prisión del Guatao. María Cristina ha hecho una carta dirigida al pueblo de Cuba donde describe las condiciones del penal. Cuéntame de la carta y las penurias de María Cristina en las condiciones que está, que apenas puede incluso caminar, según dice la misiva. Adelante.
A todos los radioyentes que me escuchan de acá de Cuba, del pueblo de Tibicán, provincia de Mayabeque. Y ayer estuve en la visita de ella y, bueno, ella pudo lograr sacar una carta y mandándole un mensaje a todos los cubanos de este otro próximo año con hambre y miseria y calamidad. Y también me mandó un mensaje al pueblo cubano de lo que le está sucediendo ahí. Desde el día 12 de noviembre, ella se encuentra en celda de aislamiento. Una celda con mal higiene. Bueno, ahí escribió una carta que para coger agua, para bañarse, la tubería queda a 3 dedos del piso. O sea, tiene que coger el agua con un jarrito y ir llenando el cubo. ¿Entiendes? Entonces, es una celda donde no le da el sol, mala ventilación, tremenda humedad. Entonces ya está padeciendo ahora del nervio asiático, que lleva aproximadamente 20 y pico días así, debido a la humedad y todo eso de la celda donde la tiene.
Imagínate tú, y ahí mismo en la celda, al lado donde sale el agua, está la letrina, Michael.
La dimitico, pegada ahí, todo ahí junto ahí. Entonces, él me estuvo explicando que la tienen en celda desde el día 12 por motivos de que ella, en su destacamento, en su cubículo, ella no tiene otro tema de contar que temas políticos, ¿me entiendes? Actualizando a las demás presas que hay ahí, los problemas y las cosas que están sucediendo en este país, ¿me entiendes? O sea, dándole capacitaciones políticas. Entonces, por eso fue por orden de la seguridad del Estado. La sacaron del destacamento y la tienen aislada en una celda separada de la demás.
Michael, y sobre el proceso de ella, ¿en qué situación está? ¿Aún no tiene petición fiscal?
Sí, ella tiene ya petición fiscal. Le están pidiendo 15 años y a su hermana Angélica le están pidiendo 10.
¿A ella le están ahora pidiendo 15 años por qué?
Porque 15 años porque la acusan, bueno, sabe, a nivel nacional e internacional, que son por delitos fabricados. Y delitos,
sí, yo sé, pero ¿cuáles son los supuestos delitos?
Por delitos de atentado, desacato, desobediencia, desorden público y de organizadora.
¿Del juicio no hay nada?
No, todavía no hay una fecha exacta para el día de juicio. Ya todos los papeles de María Cristina y de Angélica están en el Tribunal Provincial de aquí de Mayabeque, a la espera de que la avisen al abogado, o sea, que le pongan una fecha, ¿entendés?
¿Y Angélica le piden cuánto, 10?
10 años le piden a Angélica.
¿Por qué delitos?
por los mismos
delitos. Por los mismos delitos. Angélica sí no está en celda de castigo, ¿verdad?
No, Angélica no.
Está bien. Ven acá, Michael, ¿y qué más te dijo ella ayer en la visita?
Sí, me escucho, no te oigo bien.
¿Qué más te dijo ella ayer en la visita?
No, eso que, bueno, se estuvo 15 días y no le daban la máquina a afectar. ¿Entiendes? Pero a ella le dan el teléfono, una llamada por teléfono cada 15 días, o sea, dos veces al mes. Y lo que le dan son 3 minutos de... Ella ahí no la dejan sacar carta. O sea, en el tratamiento donde está, en la celda de aislamiento donde está, no la dejan tener ni pluma, ni lapicero, ni libreta, ni nada. No puede, ni no aceptan de que la familia le dé carta, ni tampoco la dejan que ella saque carta tampoco.
¿Y medicamentos?
Sí, el medicamento sí, pero el medicamento es controlado. O sea, no llega a las manos de ella. El medicamento se queda en las manos de los militares ahí. Ella pide el medicamento. Ella necesita algún medicamento y ya tiene que pedirlo.
Y le están dando, sí, la han llevado a un médico, le están dando atención médica para los olores que tiene eso.
No, automáticamente ella me ha dicho a mí que allí los médicos, aquello es como un cementerio. Allí llama a un médico, por lo menos en este caso, o ella, que son por temas políticos, llama a los médicos y los médicos no le interesa nada. Va una vez o dos veces, o tres veces, al máximo, ¿no? A mí es que un médico va allí donde está ella. Hasta más ha tenido dolores y ha llamado, por el problema que está en una celda, en un lugar donde no tiene visibilidad, que no vea a nadie. ¿Ya me entiendes?
Sí.
Que no vea a nadie. Entonces ha tenido que gritar, y pues con el mismo dolor, cuando grita le duele mucho más. Entonces, allí va poco, nada más, a la hora de almuerzo que la llevan allí, a la hora de comida, la llevan allí y ella manda un recado con una presa, ¿ya me entiendes? Porque es una presa que le lleva la comida allí. Entonces ella manda recado, pero a veces la presa no da recado, no da nada. Entonces se mete, se echa día y día con dolores y no va nadie allí, ningún médico, y no va nadie a visitar.
Michael, finalmente, ella ha dicho en esta misiva que tú has publicado en las últimas horas que ella sabe que otra vez la van a castigar por haber hecho esta carta pública. ¿Te lo dijo ella?
Sí. Ya ella, la primera carta que sacó, a ella la castigaron, o sea, fueron allí y le dijeron que iba a continuar allí, ¿entiendes? Porque el problema es que ella no se deja doblegar, es que no la van a doblegar, ¿ya me entiendes? Entonces, debido a esta carta que ella sacó ahora ella la siguen castigando. ¿De qué forma? Que la dejan, continúa ahí en celda de aislamiento, ¿entiendes? La siguen dejando.
¿Cómo no? Michael, un millón de gracias, compadre.
Gracias a usted, mi hermano. Gracias a usted. Cualquier cosa, estamos atando.
Bueno, establecemos el contacto ahora en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, con Dayani Salazar Pérez, secretaria del Partido Autónomo Pinero. Ayer se realizó el juicio, la vista oral, contra su mamá Marta Pérez Arias, acusada de desorden público. Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, acusado de desorden público, y Juan Luis Sánchez, acusado de atentado, y Francisco Alfaro, acusado de desorden público, todos por su participación en las protestas del 11 de julio. Bueno, Dayanis, ayer se celebró la vista oral en el Tribunal Municipal de Isla de la Juventud contra Marta Pérez, Ramón Salazar Infante, tus padres, Juan Luis Sánchez y Francisco Alfaro. ¿Qué pasó en el tribunal? ¿Qué ocurrió ayer?
Bueno, Tomás, el juicio inicial se supone que hubiese sido el día 24, pero este día a las 10:30 a.m. nos presentamos al tribunal y pues los órganos de la seguridad nos comentaron que ya no se iba a realizar el juicio ese día, sino que se aplazaba para el día 29. Ayer, día 29, fue el juicio oral. En los primeros momentos, pues la primera irregularidad que presentamos fue que Ricardo de la Rosa, que era el testigo principal que tenía Juan Luis Sánchez González, el cual está acusado del delito de atentado, a este muchacho lo quitaron de la lista de testigos sin dar ningún tipo de explicaciones y no lo dejaron testificar. Luego permitieron solamente 5 personas, incluyendo a los familiares, por acusado, para entrar al tribunal. Ya en el tribunal, pues la fiscalía sigue pidiendo los 3 años a Ramón Salazar, Marta Pérez y Francisco Alfaro, y 8 años a Juan Luis Sánchez González. La defensa de los abogados, digamos que fue una defensa muy buena, ya que pues aclararon que no habían pruebas suficientes como para decir que estas personas cometieron el delito de desorden público, sino que hicieron un uso de un derecho que les otorga la Constitución de la República. Y nosotros también somos ciudadanos cubanos, no nos pueden excluir. Pues la defensa estuvo muy buena. En el caso de Juan Luis, la abogada explicó que a Juan Luis lo están acusando de impedir el arresto de Loisel Castro, lo cual no sucedió en ningún momento, ni tampoco testificó algún testigo. Por tanto y demás, a estos abogados piden que estas personas salgan absueltas, ya que realmente no se encuentra delito contra ellos. La respuesta no se dio en el día de ayer. La respuesta queda para darse el 14 de enero.
Una pregunta, yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, pero vamos, la respuesta, lo que tú estás queriendo decir, la respuesta es la sentencia firme.
Sí.
O sea, el tribunal ayer ratificó la petición fiscal, es lo que yo quiero saber, si ya quedó ratificada. Ahora, la respuesta de la petición fiscal ayer en la vista es cuando te entregan la sentencia, que va a ser el día 14. Es lo que me estás queriendo decir, ¿verdad?
Sí, Tomás. Luego de la exposición de cada uno de los acusados, pues la fiscalía deliberó unos minutos y ratificó la petición fiscal de 3 años a cada una de estas personas, ya que lo hicieron, según ellos, con el objetivo de alterar el orden, lo cual nunca sucedió porque esto fue algo espontáneo. Y pues le siguen pidiendo también 8 años a Juan Luis Sánchez González sin tener ningún tipo de argumento. Esto los abogados lo defendieron muy bien. Sí, el día 14 de enero se conocerá la sentencia firme, porque también, Tomás, podemos decir que quizás ellos tuvieron algún tipo de temor o quieren estudiar bien las cosas. O no sé, porque realmente no creemos mucho en estas personas. A lo mejor fue un teatro bien montado para que nos creyéramos que realmente había una defensa o algo así. Pero digamos que la defensa fue buena. Esperemos a ver los resultados, a ver si realmente esta defensa tuvo algo que ver en este juicio.
Dayanis, dos cosas más antes de concluir, que es importante lo que estás diciendo. ¿Cuál fue? Tengo entendido que se personaron personas ahí con la intención de apoyar a tus familiares, que no se les permitió entrar. ¿Hubo presencia de pineros tratando de apoyarlos a ustedes?
Sí, hubieron personas que fueron allí al tribunal y que se les prohibió la entrada. Pues todos conocían que el juicio de mi padre iba a ser hoy. Yo lo publiqué, esto lo hice público. Lógicamente se supone que sea un juicio público. Para nada tenían que estar en un inicio todas las fuerzas represivas, las autoridades de seguridad de Estado y además de esto la policía, impidiendo el paso al tribunal, incluso a la familia, hasta que no hicieran un listado para que pasaran las 5 personas por cada acusado. Pienso que esto es una falta de respeto y realmente ellos no pueden decir que se hizo un juicio común. Esto fue un juicio totalmente político, porque así se demostró estando allí las fuerzas de la seguridad del Estado. Y todas estas personas que testificaron en contra de los acusados simplemente fueron personas, miembros de los grupos de masas del gobierno y de la misma seguridad del Estado y la Policía Nacional. Por tanto, además, esto fue un juicio completamente político. Allí no hubo ninguna persona del pueblo que fuera a testificar que realmente se le alteró el orden en algún momento. Eso no sucedió. Además de esto, tenemos el caso de David Sánchez González, al cual se le prohibió la salida de su casa. Además, a Oscar Boisel Potrillet, vicepresidente del partido Tema Pinero, y a Yasmani Mosqueda Retirado, que también es miembro del Ejecutivo. A esas personas se les prohibió pues salir de sus viviendas para ir al juicio.
Dayanis, ¿cómo tú ves esta situación con el enseñamiento con tu familia de la Fiscalía por el 11J? ¿Existe la posibilidad de que ambos de tus padres puedan ser llevados a prisión? Es tremenda injusticia.
Existe la posibilidad, Tomás, ahí en el juicio también se demostró que pues mis padres no fueron los únicos que se manifestaron pacíficamente ese día aquí en la isla, sino que hubieron jóvenes pues que quizás hicieron un poquito más y simplemente se les multó. Eso se lo preguntó el abogado al encargado en este caso, al tutor de estas personas, que por qué a esos jóvenes se le había pegado una sanción, una multa administrativa, y a mi padre y a mi madre no, que ni siquiera llegaron al parque y que en ningún momento les prohibieron que fueran detenidos o algo así. Y pues esta persona se quedó sin palabras, Tomás. Lo que sucede aquí es que hay un ensañamiento, porque ya conocemos que estamos hablando de líderes políticos y ellos le tienen temor y quizás estaban aprovechando esta oportunidad y la están aprovechando, pero la realidad es que estamos preparados, Tomás. Para nada nos vamos a caer, para nada nos vamos a derrumbar. somos personas fuertes y seguimos firmes porque estamos viendo todos estos atropellos que se cometen y pues aquí vamos a estar hasta el final. Y pues si no podemos continuar nosotros, ya nuestros hijos también continuarán.
Gracias, Dayane, es un placer. Vamos a tener la actualización en breve sobre tres hermanos que permanecen todavía detenidos en el Combinado del Este, más la situación de una familia, fueron varios en total, que han sido hostigados por participar en las protestas del 11J. Entre ellos, vamos a hablar ya con Adonis Alexander Ramón León, uno de los jóvenes de esta numerosa familia de La Guinera, que fue incluso detenido el 11J, está en libertad en su casa, pero nos va a contar la situación que tiene su familia inmediata. Adonis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un gusto, Adonis. Vamos a iniciar esta entrevista para que me cuentes, primero que nada, la situación de tus tres hermanos en el Combinado del Este. Vamos a empezar por Santiago Vázquez León. ¿Qué edad tiene y qué petición fiscal le piden?
Santiago Vázquez tiene 21 años de edad. Le están pidiendo 20 años de prisión.
¿Por qué delitos?
Por sedición, por atentados, por todo, en fin, lo que pusieron ahí de por manifestarse en contra del sistema que se está viviendo en estos momentos en el país.
¿Él está preso desde qué día?
Desde el mismo 11 de julio.
Desde el mismo 11 de julio. Ahora, tu otro hermano, José Antonio Gómez León, nació en el 87, el 8 de marzo del 87. Tengo aquí su ficha. Está también en el combinado. ¿Qué le piden?
A los Antonio, por defender la mano golpe que ellos le estaban dando a mi mamá, lo que le están pidiendo es por atentado, que el máximo es lo que le están pidiendo por tratarse de un atentado el día que se estaban realizando las manifestaciones, que es 12 años.
12 años. Bien. Y a Frandy González León, todo tu hermano, ¿qué edad tiene y cuánto le pide?
Frandy tiene 27 años de edad, nació el 19 de abril, le están pidiendo 20 años.
¿Por qué delitos?
Los mismos que Santiago, sedición, atentado, desacato, desorden público, ¿cómo se llama esto? Vandalismo.
Adonis, dígame. ¿Cuál es la situación de tus tres hermanos dentro del Combinado del Este?
Bueno, ahora mismo, hasta ayer, estaban cada uno separados, no los querían unir. Y Santiago está un poco no bastante afectado a los nervios, cosas que ellos no quieren reconocer a través de toda la golpiza que nos dieron. Digo, nos dieron porque sabes que fui detenido también ese día, fui maltratado, fui golpeado, fui torturado, fui de todo.
Bien, tú y tu hermana, que está en libertad también, ¿cómo se llama tu hermana? ¿Adonis? ¿Adonis?
Vázquez.
Sí, repite, que te perdí. ¿Cómo se llama tu hermana que está en libertad?
Saneli Vázquez León.
¿Sanelis?
Sí.
Saneli Vázquez, bien. Y tú me habías dicho en la entrevista...
Si no está aquí, no te puedo responder.
Tranquilo, tranquilo. Atiéndela a ella si quiere y seguimos después de la entrevista. Óyeme, en el caso de tu hermana también está afectada a los nervios porque vio la golpiza que sufrió tu mamá. Cuéntala toda.
Hermana, a raíz de eso, mi hermana sufre crisis nerviosa, que viene un policía como han venido a citarnos para amenazarnos, porque realmente lo que hacen es amenazarnos en las unidades. Y ya se desmaya. Y ve a mi mamá llorando por la situación.
Te pierdo.
Que mi hermano se encuentra. Se desmaya por cualquier cosa, se desmaya.
¿Qué edad tiene tu hermana? ¿Sanelis qué edad tiene?
Mi hermana, 22 años.
Ahora bien, en el caso tuyo, que fuiste golpeado, que presenciaste también la golpiza de tu mamá, Elizabeth León Martínez, ¿por qué tú fuiste liberado? ¿Adonis?
Porque no aparecía en ningún video.
Ah, porque la evidencia que tenía en tu contra no aparecía en ningún lugar.
Exactamente.
Bien, y cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió ese día con ustedes, esta numerosa familia lagunera? ¿Qué fue lo que ocurrió con tu mamá?
Mi mamá ve a mi hermano parado en el portón del patio de la casa y salió porque siente la huida porque ellos estaban golpeando a mi tía que estaba protegiendo a unos muchachitos que estaban viviendo abajo de mi tía. Y mi tía simplemente estaba recogiendo a los niños para entrar a casa y empezaron a coger por el cuello y la golpearon. Entonces mi mamá sale y le dice que mi tía no estaba tirando piedras ni haciendo nada, que mi tía simplemente estaba protegiendo a los niños para meterlos para adentro. Y ahí se le viraron para arriba a él, empezaron a darle golpes. Donde José Antonio coge y tira una piedra para el medio de la calle, desde su techo, porque... Y ahí lo tumbaron, se repartieron el pie, le dieron dos tiros de goma.
¿A tu hermano?
Ya, a José Antonio y a Santiago le partieron la nariz, le partieron la frente. Todo aquí adentro de la casa, prácticamente en el patio.
¿Y nadie ha pagado por todos esos crímenes que cometieron?
Nadie, simplemente le dicen a mi mamá que fue una equivocación, pero no... Le dicen que es una equivocación, pero más sin embargo ellos no reconocen que cualquiera de nuestros jóvenes se puede haber equivocado, siendo ellos los primeros en tirar piedras. Porque realmente nos quieren culpar al pueblo de haber iniciado la tirada, fueron ellos, mandados por el mayor del Capri, que yo sí lo presencié.
Que tú lo presenciaste. Adonis, ustedes, la familia y para los tres hermanos tuyos que están en esta situación en el combinado, ¿tienen puesto un abogado?
Sí, tenemos una abogada puesta. ¿Y a qué? La cual tienen atada de mano y pie porque no la dejan defendernos como es.
No ha hecho mucho la abogada, que no ha podido conseguir básicamente un cambio de medida cautelar, que lo saquen. Sobre el juicio no se ha dicho nada.
Que para el mes que viene.
Para el mes que viene, para los tres.
Sí.
Los tres ya tienen petición fiscal, José Antonio, Frandi y Santiago.
Sí, los tres. José 12 y Santiago y Frandi 20.
Y Frankie, increíble. ¿Cuál es tu conclusión? No es primera vez que vamos a hablar contigo, vamos a seguir hablando contigo en los próximos días. ¿Cuál es, Adonis, la conclusión tuya de todo este proceso? ¿Consideras que han sido muy duras las peticiones fiscales? ¿Es muy injusto lo que está pasando con ellos? Porque yo tengo la impresión...
Bueno, sinceramente...
Yo tengo la impresión,
si
perdón...
Si ellos como gobierno pusieron al fiscal de la República a declarar a nivel mundial, públicamente, televisivamente mundial, a declarar al fiscal de la República que manifestarse era un derecho constitucional que aparece en el artículo 54 de la Constitución. Y ahora me parece ilógico que quieran sancionarnos a todos y a tantos jóvenes con tantos años por simplemente reclamar un derecho constitucional que es manifestarse en contra de algo con lo que no estamos dando.
Increíble. ¿Qué edad tú tienes, Adonis?
32.
32 años. ¿Tú crees que esto es ejemplarizante? Y lamentablemente tengo la percepción, no sé si estás de acuerdo conmigo, que al igual que está pasando con los demás juicios, van a intentar ponerle las sanciones más severas. La intención del gobierno es atemorizar para que las personas no protesten nuevamente. ¿Consideras que esto es así?
Exacto. Yo lo digo, que uno no lo haga más.
Como no, Adonis, muchas gracias ahí en la capital cubana. En los próximos días te llamaremos nuevamente para tener información sobre tus hermanos. Era Adonis Alexander Ramón León con la situación de estas numerosas familias ahí en La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, que enfrentan largos procesos judiciales, más el daño que queda para él, para su hermana y para su mamá, que también fueron golpeados ese día. Vamos a la pausa informativa. Enseguida estamos de regreso.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día. Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Bueno, como ustedes recordarán, hace algunos días en nuestro espacio, la periodista independiente avileña Dairis González Ravelo alertó que hoy, día 30 de diciembre, debería ser liberado Omar Ortega. Omar Ortega es el camillero del Hospital de Morón, que a inicios de año denunció la corrupción en el Hospital de Morón en medio de la pandemia, el robo de medicamentos, el lucro por parte de funcionarios del hospital, lo que trajo incluso la sustitución del director de la institución médica. Todo lo que ahí ocurría, y por eso fue llevado a prisión y condenado. Supuestamente, esto fue lo que nos dijo Dairi, que debería ocurrir hoy, 30 de diciembre. Nos vamos directamente a Morón con Dairis González Ravelo. Ha habido información actualizada sobre Omar, el camillero de Morón, el muchacho que tuvo la honradez y la valentía de, en plena pandemia, denunciar todo el hostigamiento, el robo de medicamentos, la corrupción en Morón y situación que trajo la intervención de una comisión militar desde La Habana médica. Y sin embargo, a pesar del reconocimiento de las autoridades de Morón de que todo lo que había hecho Omar fue detenido y aún está preso. Ha habido información actualizada a través de la periodista de la agencia de prensa libre avileña, Dairi González Ravelo, que la tenemos ahora en vivo desde Morón. Dairi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me oyen?
Te escuchamos perfectamente. Bueno, has logrado una comunicación con Omar. ¿Qué está pasando con Omar? ¿Cuál es la situación de él? Este valiente joven que, siendo empleado y camillero del Hospital de Morón, denunció todas las irregularidades que ahí se cometían, y a pesar de que el gobierno reconoció que eran ciertas, finalmente fue preso. ¿Qué sabes de Omar?
Omar Ortega ya está vinculado trabajando, lo tienen trabajando en Ciego de Ávila, en las casas del Menín, bueno, trabajando para el Estado con ellos. Están ahí, tienen libre acceso de verlo, pueden ir a visitarlo, sus familiares, sus amistades. Está construyendo una construcción ahí en las casas del Menín. Me comunicó ayer, a pesar de estar trabajando mucho, que lo están explotando, pero bueno, esperamos que el día 30 de diciembre dice que le van a dar la libertad completa. Ya se lo dijeron, vamos a rezar, ojalá y que todo sea verdad y que el día 30 ya esté libre y pueda estar con nosotros, con su familia y disfrutar.
Dairis, ¿qué condena está cumpliendo Omar?
Bueno, Omar, el juicio le pedían 10 meses, ya él había desde junio, el día 6 o 7 creo que está detenido, hasta era 10 meses, pero bueno, parece que si lo sueltan el día 30 no va a llegar a cumplir los 10 meses. Pero lo que le pidieron al juicio fueron 10 meses. Pero de ahí lo pasaron para la canaleta, luego para el técnico, para una granja, y lo han tenido así. El proceso de Omar ha sido incómodo y triste porque lo tiene visita, la familia le avisan que viene visita, por ejemplo, el jueves, y entonces el jueves a las 7 de la mañana, cuando van a la visita, por visita les dicen que no, que lo trasladaron para el técnico. Y así ha sido muy, muy complicado, ha sido la detención esta de Omar Ortega.
¿Qué te dijo de las condiciones? ¿Está bien?
Sí, sí, él sí se encuentra bien, se encuentra firme, pasando un poco trabajo normal, pero bueno, está mejor porque no está en una prisión, no está trancado, está ahí libre, está prácticamente libre, porque pues ahora mismo yo puedo, si quiero ir el lunes a visitarlo, llevar una meriendita, ¿entiendes? No es como el canaleta, que hay que esperar una visita, está con más presos, con asesinos, con violadores, entonces ahí está como en una granja, está mejor. Y esperemos que, si Dios quiere, el día 30 ya esté con nosotros. Ya.
Bueno, te comprometemos que cuando logre salir, que a través de ti podamos lograr obtener una entrevista con Omar Ortega, ¿oíste?
Sí, sí, aquí estoy para las que sea.
Bueno, gracias, Dairis González Ravelo. No, gracias, Dairis González Ravelo, allí en el territorio de Morón, con la buena noticia. Aparentemente, pues ya tiene fecha que será liberado Omar Ortega el 30 de presente mes de diciembre, el joven que fue condenado 10 meses por el delito de desacato en el hospital de Morón. Este fue el joven que denunció todas las irregularidades, el robo de medicamentos y la corrupción que había en el hospital de Morón, lo cual fue incluso reconocido por las autoridades que convocaron una comisión militar que vino de La Habana y le costó hasta el puesto al director del hospital. No obstante eso, Omar Ortega aún está preso, que es la fuente de haber denunciado, acusado de haber expuesto esto, lo que pasaba allí en el territorio. Sin embargo, nos ha alertado durante la jornada la comunicadora que aún no han liberado a Omar Ortega. Escuchemos.
Desde Morón, sigo de Ávila, periodista independiente, defensora de los derechos humanos de Iris González Ravelo para la agencia de prensa APLA. En el día de hoy quiero comunicar que supuestamente Omar Ortega Mendoza debía ser liberado día 30, ya que le hicieron un juicio sumario donde no tenía abogado, no tuvo derecho nunca a estar sus familiares presentes, ni tan siquiera saber por qué lo acusaban. Hasta la altura de hoy no sabemos nada, pues nada, le habían comunicado a sus padres que en el día de hoy, 30 de diciembre, iba a ser liberado, y resulta ser que la semana pasada lo trancaron nuevamente para la prisión de Canaleta porque se negó a trabajar en las casas militares que están en Ciego de Ávila, donde lo habían puesto una semana antes a trabajar en esas biplantas, y él renuente, pues se negó y lo volvieron a trancar. Estamos en espera supuesta liberación el día de hoy, que nos informan que ya no va a ser liberado hasta posiblemente principios de enero del año 2022. Estamos en espera. Cualquier información que se tenga, pues rápidamente se lo comunicaremos a Radio Martí, para quien colaboro hace más de 5 años prácticamente. Y nada, quien siempre va a tener la primicia es Radio Martí. Que tengan una feliz Navidad y saludo para todos.
Y tenemos al pastor Alain Toledano directamente de Santiago. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Dios le bendiga.
Bueno, el tema de lo que ocurrió, pastor Toledano, el día 11 de julio en Cuba es más profundo de lo que muchas personas creen. Salió todo un pueblo a las calles y están pagando el precio por la represión que está dando el gobierno, encauzándolos y juzgándolos para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo ve usted todo este proceso?
Tenemos una problemática en Cuba, y es que cada día que pasa se habla de reformas, de cambio de leyes, de nuevas leyes, pero toda ley que se establece, todo cambio que se establezca o que se haga, que empodere al sistema político y desampare a la sociedad, es un sistema que no tiene ningún tipo de sentido para la población. La población cubana tiene que entender que lo que está pasando es que cada día el régimen comunista en Cuba busca más impunidad, estableciendo y creando nuevas leyes para justificar su represión y justificar sus malas acciones contra la misma sociedad cubana, basado en supuestas leyes que jamás son tratadas por el pueblo y que en nombre del pueblo establecen esas leyes para reprimir al mismo pueblo.
La otra cosa, Alain, es, ha quedado expuesto, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. La otra cosa, este proceso contra las personas del 11J ha expuesto que en Cuba no hay separación de poderes judiciales, no es nada nuevo, pero hay una complicidad, Pastor Toledano, entre las peticiones fiscales y después lo que juzga el tribunal. No hay ninguna división, es más de lo mismo.
Es que si los jueces, los funcionarios del gobierno, la gente que está encumbrada en el poder, responde a la agenda política y no responde a las necesidades y a los intereses del pueblo, esta película está al revés, Tomás.
Claro.
Porque todo el que está en autoridad para proteger, servir y ayudar al pueblo, no para encumbrarse y buscar impunidad en todos los desaciertos que quiera realizar para perpetuarse en el poder. Cuando el pueblo está sufriendo y no hay un amparo legal, y no hay leyes, y no hay autoridades jurídicas que puedan proteger al pueblo, el pueblo está desamparado, y el pueblo pasa a ser la víctima y pasa a ser la persona que está siendo reprimida por el mismo régimen. Entonces, aquí no hay amparo legal para la sociedad cubana. La sociedad cubana es el blanco para que toda la deficiencia y todos los experimentos que vaya a hacer este sistema se reflejen en la sociedad. Siempre el culpable va a ser la sociedad, y los políticos, los mal llamados políticos, porque yo no creo que eso sea política, van a buscar siempre que el culpable sea el ciudadano, y ellos siempre van a ser las personas que van a salir a flote como que no tienen culpa de todo lo que se está haciendo. Todo lo que está pasando en Cuba es un mal manejo del gobierno. El pueblo de Cuba actualmente está desamparado literalmente.
Gracias, en Santiago de Cuba, al pastor apostólico y líder de la Iglesia Emanuel, el pastor Alain Toledano. Y ahora, Daniel Esmoya, allá en Palma Soriano, con su versión de todo lo que ocurrió en el recién concluido juicio en su contra y otras personas de Palma Soriano por su participación en las protestas del 11 de julio.
He decidido realizar esta directa con el objetivo de hacerle saber a la comunidad internacional sobre la situación, la pésima y dura situación por la que estamos pasando aquí nosotros, tanto el pueblo cubano como lo que estamos siendo acusados por diferentes delitos, a raíz de la manifestación pacífica del día 11 de julio. Desde aquí, desde Palma Soriano, desde el barrio conocido como Puntepié, antiguo nombre, ahora es 30 de noviembre, reparto 30 de noviembre, aquí estoy, en este barrio yo me crié, yo nací y estoy aquí, esta es mi cuadra, donde crecí desde niño. Pues nada, quiero comenzar citando una definición del concepto de justicia, una definición así fue definida por Hels Kensel. Dice que, según Kensel, la justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Estamos transcurriendo, o ya lo que queda es nada para que finalice el año, y pues ya vemos todo lo que nos dejó este año, que casi se va. Los cubanos ansiosos por tener libertad, democracia, prosperidad y felicidad, y por supuesto estamos seguros que no se va a conseguir bajo este sistema, puesto que si encarcelando a un pueblo que salió a las calles reclamando justicia, si llevamos a prisión a este pueblo que salió, aquí en Palma Soriano hubo una marcha grandísima donde participaron alrededor de 3.000, un poco más de 3.000 personas en Palma Soriano. Y pues nada, ellos hicieron una selección y en esa selección estuve yo. La petición fiscal es de 6 años, 6 años de privación de libertad. Se me acusan por el delito de desacato y desorden público. Esto bien conocemos nosotros, que esto es el modo de operandi de esta férrea tiranía, para acallar la voz de todo el que decida aclamar por esa justicia que tanto necesitamos en nuestro país. Pues, y aprovechando el marco de que el presidente Díaz-Canel, sí, para decirle, porque para mí es un tirano, el presidente Díaz-Canel, en esta semana pasada, frente a los pastores por la paz, dijo que aquí en Cuba habían personas que estaban en contra del proceso revolucionario, según le llaman ellos. y entonces, aprovechando ese marco donde él dice que sí, que hay manifestantes, que se pueden manifestar, pero él dice que cometieron delito. ¿Qué tipo de delito? ¿Cuáles son los delitos? Ya lo conocemos. Ya conocemos cuáles son los delitos que le imponen o le imputan, perdón, a todos aquellos que se decidan levantarse por la libertad del pueblo cubano. Pues nada, hermanos cubanos de todas partes, cubanos del mundo entero, quiero que sepan que yo he sido en esta misma esquina cuando salió la canción Patria y Vida, que es más que un himno para el pueblo cubano, que sí, el pueblo cubano sí se identifica con este tema lindísimo que hicieron gente de zona. En esta misma esquina aquí yo salí, yo no acostumbro a andar sin camisa, pues salí, me puse Patria y Vida aquí, y aquí me tiré una foto, una pequeña imagen que duró poco menos de 13 segundos. Fue rapidísimo. Bueno, pues nada, por esto, donde me quité el nosobuco, aquí en esta esquina, aquí, me quité el nosobuco y ellos me fui conducido hasta la unidad policial y allá me ponen, fui multado por propagación de epidemia. Pues gracias a Dios, cuento con buena salud, tengo buena salud, gracias al Todopoderoso, al Rey de Reyes, y no he propagado ninguna epidemia. Al contrario, la epidemia la propagan ellos, porque hay que tener de verdad valor para estar allí en esos calabozos donde muchas veces uno es encerrado allí. Y es terrible la fetidez y en esta cuestión de higiene, como tienen estos calabozos acá de Palma Ciudadana, igual que todas esas prisiones donde están los presos pasando las mil y una noche, hermano. Ellos sí propagan epidemia. Aquí, cerca de aquí tenemos un arroyuelo que está bastante sucio. Nosotros hemos hecho varias publicaciones sobre esto y hemos obligado a las autoridades a limpiar. A raíz de las publicaciones en las redes sociales, hemos obligado a la autoridad a limpiar esos arroyos. Mira, ahora mismo aquí hay muchísimos casos de dengue, zika y esas cosas, ¿entiendes? Y próximo aquí también tenemos aquí, de esta parte tenemos un basurero tremendo, terrible. Pero bueno, ellos no propagan epidemia, sino todo aquel que se levante a favor de la libertad y el bienestar del pueblo cubano, para ellos. Pero con mi conciencia tranquila, como cubano, hijo legítimo de esta tierra que me vio nacer y me vio crecer, si voy a juicio y si ellos intentan encarcelarme, quiero que sepan que no es por propagación de epidemia, no es por desacato, no es por desorden público, sino por reclamar no solamente mi derecho, sino el derecho de todo el pueblo cubano. Hay personas que todavía no han entendido la necesidad que tenemos de salir adelante, que no lo han entendido todavía, y pues por falta de conocimiento te repudian, ¿cómo no? Pero es por falta de conocimiento. Quiero decirle que información es poder, y si estamos desinformados, no tenemos cómo enfrentarlos a ellos. Pues yo sí estoy bien informado, y sé cómo funciona. He sido torturado el día 8 de diciembre del 2015 y fui conducido en un vehículo hasta el lugar conocido como Sierra Cristal, próximo a Mayarí. Allí me obligaron a quitarme la ropa, me dieron golpe hasta dejarme inconsciente, gracias a unos jóvenes que trabajaban en ese entonces en una lechería, que salieron en defensa, protestaron y entonces ellos se montaron en el vehículo y se fueron. Pues nada, yo estoy aquí, he sufrido muchísimo, no solamente yo, sino mi familia también, y estamos aquí a corazón abierto, de todo corazón, con sinceridad, con lealtad, pero solamente a lo tan esperado y tan lo necesario para el pueblo cubano, con lealtad a la libertad que ansía esta población, esta nación. Hermanos, estamos aquí, es triste por la situación, es triste lo que estamos pasando. Pero bueno, ahí estaré con mi frente en alto. Si me quieren llevar y encarcelar, eso yo se lo dejo al Dios Todopoderoso, al Supremo, al Dios Todopoderoso, porque yo no tengo delito, yo no he cometido delito. Solamente reclamo mi derecho, el derecho de los demás. Estoy aquí en mi barrio, aquí nací, repito, aquí crecí. Y pues nada, pues el lunes me presentaré allí al Tribunal Municipal, donde ya yo sé cómo será la situación, ya lo tengo de antemano, porque sé cómo funcionan. En primer lugar, no creo en la separación de poderes, y el Poder Judicial está en manos del régimen tiránico, ¿eh? Sabemos que eso no funciona y no va a funcionar nunca, ¿entienden? Pero solo le quedas a ellos, por ejemplo, yo aquí, y venir o decirme, hiciste una directa y aplicármela, como dicen ellos, te la vamos a aplicar, ¿entiendes? como me dijo el delegado del Minin aquí, en Palma Soriano, conocido como Plutin, este señor me dijo que si yo confundía al pueblo, pudiera ser que yo saliera con 10 años de prisión o más, si yo confundía al pueblo. ¿Cómo puede ser posible esto, señores? Y entonces Telesur, en los medios oficialistas, en la televisión cubana, el canal Telesur, a diario pone las manifestaciones no solamente de Latinoamérica, del mundo entero, porque eso es un derecho que tenemos.
Gracias a Daenerys. Cerramos en La Habana, Cuba, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de dirección y a los oyentes también.
Bueno, Marta, hemos entrevistado en el programa, yo sé que tú lo escuchas, varios familiares más de la cantidad de personas. Tú nos hiciste, cortesía tuya, nos hiciste llegar el video de esta familia de las Guineras. Marta, cerrando el año, ¿cuán triste, cuán delicada para la nacionalidad cubana es la situación que enfrentan miles de cubanos, miles de jóvenes, enfrentando largas condenas injustas en juicios ejemplarizantes? Tú estás al tanto porque eres la persona que supervisa el reporte que emite el Centro de Derechos Humanos. ¿Cómo cierra el año en cuanto a esta situación?
Mira, Tomás, nada de lo que hace esta dictadura lo hace por gusto. Esta dictadura es maquiavélica. Quiere decir que estas largas condenas que está echando encima de estos jóvenes que tienen más años presos que los años que han vivido, pues esto tiene su fin, tiene su objetivo, y en un momento determinado lo vamos a saber. Porque tantos años padeciendo este mal, ya nos ha indicado este tiempo que nada que ellos hacen, lo hacen por gusto. Tiene un objetivo, tiene un fin. El sufrimiento que tienen los familiares de los presos, los amigos, las personas alrededor, es algo que no se puede describir, Tomás. Porque tú pudiste ver el video de esta señora, pero yo tengo muchísimos videos de muchísima gente que lo que habla es horrible, es un sufrimiento tan grande que está desangrándose esta patria. Y creo que no puede de ninguna forma Dios permitir que esto continúe. Yo, como católica practicante, constantemente estoy haciendo un llamado a que nos liberemos de tanta injusticia, porque además de eso, tú sabes que aquí todo está planificado. Los juicios, no importa que sean o no sean, el juicio es una escena de teatro, porque los años que van a cumplir las personas ya se saben de antemano. Los jueces, los fiscales se prestan para ello. Y los abogados defensores son nada. Por consiguiente, este gran teatro en el que estamos viviendo en estos momentos hace que se enlute la nación completa. Y cuando te digo la nación, sé que ustedes que están fuera de Cuba, los que están en el exilio, los que han salido del país, sé muy bien que están tan enlutados como nosotros.
Marta, finalmente, ¿existe el potencial, en tu opinión, que eres una experta en estos temas, para en el futuro de Cuba llevar a tribunales internacionales todos los cómplices de estos crímenes?
Correcto. Y no solo tribunales internacionales, tiene que haber tribunales dentro de este país, porque estas personas tienen que pagar lo que están haciendo. Y yo no hablo de pagar matándolos, ahorcándolos, arrastrándolos por la calle. No, yo hablo de pagar de la misma forma que ellos han hecho sufrir al pueblo de Cuba.
increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Así concluimos nuestro espacio esta tarde aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber participado con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Mateo y San Lucas. Después de la Pascua de Resurrección, es la fiesta más importante del año eclesiástico. Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad. De esta manera seguía la política de la Iglesia primitiva de absorber, en lugar de reprimir, los ritos paganos existentes, que desde los primeros tiempos habían celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la primavera. La fiesta pagana más estrechamente asociada con la nueva Navidad era el Saturnal Romano, el 19 de diciembre en honor de Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba durante 7 días de bulliciosas diversiones y banquetes. Al mismo tiempo se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule o Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza. Una vez incorporados estos elementos, la Iglesia añadió posteriormente en la Edad Media a sus costumbres el nacimiento y los villancicos. En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones. Todo esto tuvo un abrupto final en Gran Bretaña cuando en 1552 los puritanos prohibieron la Navidad. Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660 con Carlos II, los rituales desaparecieron hasta la época victoriana. La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del siglo XIX. El árbol de Navidad, originario de zonas germanas, se extendió por otras áreas de Europa y América. Los villancicos fueron recuperados y se compusieron muchos nuevos. La costumbre de cantar villancicos, aunque de antiguos orígenes, procede fundamentalmente del siglo XIX. Las tarjetas de Navidad no empezaron a utilizarse hasta la década de 1870, aunque en realidad la primera de ellas se imprimió en Londres en 1846. La familiar imagen de Santa Claus con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes es una invención estadounidense de esos años, aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en parte de San Nicolás y una jovial figura medieval, el espíritu de Navidad. En Rusia lleva tradicionalmente un cochinillo rosa bajo el brazo. Actualmente, la Navidad es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares. En Occidente se celebra la Misa del Gallo en iglesias y catedrales. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, el 24 de diciembre, con una cena familiar para la que se elabora una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. También se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.